Tarde de Toros. Un programa de Carlos Cribel y José Luis López.
Buenas tardes, señores, y cordiales saludos. Bueno, pues ha pasado San Miguel, que habíamos empezado allá a comienzos de septiembre con la meta y la ilusión puesta en un ciclo del que habíamos dicho que reunía las suficientes esperanzas y las suficientes expectativas como para ser un ciclo que de alguna forma pusiera un poquito en orden cómo está esto del mundo del toro. Y decíamos, hombre, salvo la falta de Daniel Luque, que podía haber estado en esos carteles, el mismo Juli, que es un torero ya veterano, pero que bueno, está siendo una temporada más que correcta, pues la verdad es que estaban todos los que podían interesarnos, no estaban todos, pero que evidentemente los que estaban eran aliciente suficiente. Y ya ha pasado. Aquí el tiempo es fugaz. Y lógicamente lo que nosotros queremos hoy en Tarde de Toro es ofrecerles a ustedes un balance, un examen, un análisis, los pensamientos, visto ya a las 48 horas de que ha acabado el ciclo, de lo que ha sido este San Miguel, en el que ha habido cosas interesantísimas y buenísimas y otras no menos, no tan interesantes o menos atractivas, como hay siempre, como ocurre siempre en la fiesta de los toros. No hay nada, no, el bien absoluto no existe, ni el mal absoluto tampoco. Y para hablar de la Feria de San Miguel, hoy hemos invitado a nuestro programa a una aficionada a los toros. Dicho así, ustedes me dirán, aficionada, sí. Aficionada que reúne unas circunstancias especiales, y es que ha vivido la fiesta de los toros en Sevilla desde otro sitio. Es verdad que ya lleva 2 o 3 años, con esto de la pandemia, pues 2, pues ausente de ese palco presidencial de la Plaza de Toros de Sevilla, y en estos momentos es una aficionada a los toros, pero tiene una visión que muchas veces es distinta a la que podamos tener quienes no hemos subido a ese sitio, que debe ser comprometidísimo. Pero bueno, es Anabel Moreno. Anabel, muy buenas tardes, encantada de tenerte aquí con nosotros.
Muy buenas tardes y encantada de venir.
Encantada de venir. Bueno, y ahí también nos está escuchando, no está con nosotros, un compañero de los medios de comunicación activo, dinámico, entendido, eficaz y amigo, que es Emilio Trigo. Hola, Emilio, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por tus palabras. Pero tengo que decir que si todo eso lo reúno yo es porque he tenido un gran maestro que se llama Carlos Cribel.
Bueno. Vamos a dejarnos de peloteo ya a esta hora de la tarde. Bueno, yo pongo el toro en suerte. San Miguel, Anabel, ¿ha respondido a las expectativas? Sí, no, sí a medias, sí completa, sí en parte.
Sí, en parte, porque las expectativas nunca se cubren completamente, ¿no? Eso es pedir el imposible. Pero sí se ha cumplido en una parte. Nos hemos quedado un poquito preocupados por qué es lo que va a pasar, a mi entender, con Roca Rey, porque yo esperaba que Roca Rey viniera a comerse el mundo directamente, y después de la faena que le vimos en Bilbao, que fue una cosa extraordinaria, es el único que ha, entiendo que es el único que ha puesto el cartel de No hay billetes, porque en ninguna de las otras dos tardes que él no estaba se ha puesto. La última ha sido casi lleno, pero no. Y me ha, no sé si le ha pesado la responsabilidad, no sé si le ha pesado la expectación, no sé si también la temporada se le está haciendo larga y complicada, porque hay muchas expectativas, él tiene muchas expectativas y la gente está con él, está pendiente, sin embargo, pues no ha podido ser. Y luego, en cambio, pues hemos tenido el regalo divino de ver a Morante torear, y torear como Dios, torear extraordinariamente.
Ahora vamos a eso. Decía Anabel, Emilio, lo de las entradas. Hombre, lo de la entrada del domingo, pues es más lógico, casi lleno.
Casi lleno.
Debieron de faltar muy pocas entradas en taquilla por venderse. Quizás la sorpresa fue el viernes, ¿no? Que hubo menos público del que, bueno, público, vamos, que fueran 3/4 larguitos, pero que había claritos por los tendidos, ¿no?
Yo eso, Carlos, lo justifico, si es que tiene alguna justificación, en el horario laboral, ¿no?
Sí.
Era viernes, no era fiesta, y bueno, hay muchos aficionados que su jornada laboral terminan a las 8:30, 9:00, sí, y tal vez ese pequeño tajo de la tarta, pues era lo que faltó, pero evidentemente un cartel así tiene que tener mayor tirón en la Maestranza.
¿Y tu balance muy apresurado, muy rápido de San Miguel, cuál es, Emilio?
Pues mira, tres palabras te lo defino muy rápido: decepción, confirmación y reafirmación.
Sí.
Decepción por las expectativas, como bien apuntaba Anabel, porque esperaba mucho más de Roca Rey. Luego podremos analizar el material que tuvo delante. Mm. La confirmación de que Manzanares no está en buen momento.
Total.
Y la reafirmación divina de la tremenda temporada de José Antonio Morante de la Puebla.
Bueno, pues entonces vamos a empezar al revés, por Morante de la Puebla, que es lo que la gente está esperando. El compañero Álvaro del Moral hablaba de cuarta sinfonía. Bueno, él mete como cuarta quizás ese toro de Juan Pedro de la feria de este año, antes del de Garci Grande, el día antes. Bueno, estuvo bien, pero yo creo que son tres, ¿no? Porque en dos años nos ha regalado la faena del toro de Juan Pedro en otoño del año pasado, la faena del toro de Garci Grande de abril de este año y la del toro
de Matilla.
Del toro de Matilla. Esto, a mí particularmente, la que más me llenó en la plaza fue la del toro de Garci Grande. Quizás porque era el toro más encastado, el toro que exigía más, toro que panseó y que él se trajo aquí a los terrenos de sombra y le pudo y lo toreó. Porque además es otra de las características de Morante. Ha culminado tres obras de arte grandiosas con toros que no se esperaba que las pudiera hacer.
Dominando toros complicadísimos.
Sí, sí, sí.
Este de Matilla se colaba por el pitón. No.
Izquierdo,
que le dio tres avisos, porque pero no pegó ni una cojeta para atrás. O sea, estaba metido en los pitones, estaba citando al pitón contrario, estaba de frente, estaba como se tiene que estar teóricamente. Otra cosa es que uno pueda o no pueda, o aguante o no aguante, o el toro te lo permita, pero estaba como según el canon se tiene que estar delante de un toro. Estuvo extraordinario.
Sobre todo, yo creo, Emilio, que en parte lo que yo he dicho, de Morante podemos esperar siempre faenas como esa, ¿no? Porque ya la hemos visto no solo en Sevilla, sino en alguna otra plaza de por ahí, sino la explosión de lo que uno no espera, a lo mejor, porque uno dice que además el toro es blandito, el toro no ve bien, decía la gente, está reparado de la vista, lo querían echar para atrás, porque bueno, parecía cojo.
Protestado
tela, yo no sé lo que le pasaba al toro, se abría un poco de pata allí, una cosa muy rara, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que no teníamos grandes expectativas, ¿no?, con esa faena. Eso, y eso es lo que más sorprende, ¿no? Que
donde
no se espera mucho, surge todo.
Claro.
Además del duende, de esos sentimientos que él plasma cuando está toreando, y tanta verdad, que también hay que decirlo, porque se pasó al toro muy cerca y con un valor tremendo, toreando a Relantín, está ese factor sorpresa de casi todo a la contra. Un toro que, como bien decís, se colaba por ese pitón, un público que quería la devolución. Afortunadamente tuvo temple el presidente, y también vimos cómo Morante lo cuidó en el caballo, un toro que después empujó de verdad en el caballo y metió riñones, pero sin embargo le levantaba el capote. Ya sabemos todo que cuando se quiere devolver un toro, lo primero que se hace es pegarle un capotazo hacia abajo, ¿no? Pero no fue el caso, y ese factor sorpresa pues todavía llenó más la obra y nos quedamos todos absortos, ¿no?, de la dimensión que tuvo. Se hablaba de un premio de rabo, que se le iba a pedir, que se le podía dar. Independientemente de los trofeos concedidos o que se le pudiesen dar, lo que sí está claro es que la obra fue histórica por muchos factores, entre ellos, como bien comentáis, por ese factor sorpresa de lo inesperado.
El otro día comentaba yo en el tendido con Anabel, esto era de rabo si le pega una espada en el hoyo de la aguja, y decía Anabel, por supuesto. Anabel es muy demorante, eso era de rabo, Anabel.
Bueno, mira, solo te digo una cosa, el sábado, después de la corrida, en el bar taquilla que estaba hasta arriba, la gente solo hablaba de la faena de Morante del día anterior.
Claro.
Era de lo que se hablaba. Ese es el premio auténtico. Luego, efectivamente, luego se olvida si fue premiado con una oreja, con dos orejas, que es difícil, que el papel del presidente es complicado, que no es un aficionado que se relaja y ve una obra de arte, que es lo que ocurrió, sino que tiene que medir, tiene que valorar, tiene que comprobar que efectivamente se cumple el reglamento, que se atiende la demanda del público, que se exige lo que hay que exigir. Es complejo. Yo lo mismo habría metido la pata, por tanto me encanta que haya sido Gabriel que estuviera allí y que atendiera una demanda que luego he oído en los medios y demás, que bueno, pues que... alguno estaba dispuesto a regalarle a Morante su casa directamente.
Sí, sí, bueno, también había quien decía, hombre, después de dos pinchazos corta una oreja.
Por eso
digo que hay versiones para todo.
Eso es.
Otro dilema que pongo sobre el tapete, Emilio Trigo, Anabel Moreno. He leído y he escuchado que ya el valor simbólico de la Puerta del Príncipe, pues cada vez hay que darle menos importancia porque al fin y al cabo es una cuestión numérica. Es decir, numérica en el sentido de que sí, un señor tiene que estar bien en dos toros, pero tiene que cortar tres orejas. ¿Habría que dejar la Puerta del Príncipe para el impulso popular? ¿Que sea el aficionado o el propio profesional del toreo el que ante tardes tan extraordinarias se tire al ruedo y saque un torero por la Puerta del Príncipe? ¿O hay que mantener la reglamentación como está?
Venga, Emilio.
Bueno,
venga, tú.
Yo seguiría manteniendo la regla.
Sí, para no salirnos de madre, ¿no? Porque nos van a dar ataques de emociones con mucha frecuencia.
Por ejemplo, alguno me podrá decir, bueno, oye, es que al maestro Espartaco se le sacó con dos orejas. Bueno, pero...
Era
una despedida, sí. Ese currículum de tantas puertas grandes y el maestro de maestros,
sin nada.
Pues evidentemente hay excepciones, ¿no? Pero yo creo que hay que seguir manteniendo, no voy a decir la coherencia, pero sí la reglamentación, porque si no puede ser claro, ¿no? Si nos dejamos llevar...
En pues, una sin caballo lleguen mil tíos de un pueblo y saquen a su torero
por la
Puerta del Príncipe.
No, y además como se convierta en algo tradicional, pues ya deja de ser excepcional,
sí.
Y entonces ya le quitamos más importancia. Ese es mi punto de vista.
Estoy totalmente de acuerdo contigo.
Lo que pasa es que claro, llega uno cuando ha visto lo que ha visto,
claro.
Y en el momento de la emoción dice, hombre... Puertas del Príncipe a lo largo de la historia ha habido muchas. Por faenas como esta, a lo mejor...
Poquísimas,
que en el sentido de que se ha salido por menos.
Claro.
En conjunto. Por tanto,
todos los recordamos. Claro,
bueno, Morante aparte. Bueno, hablaba antes de Roca Rey. Hombre, yo creo que Roca Rey, a mí me parece que no ha tenido ganado. O sea, pero a pesar de todo, lo vi tirar por la calle de en medio muy pronto. Es decir, ese primer toro suyo, que no valía un duro, pero al que Roca Rey, después de dos intentos de tanda, se va por la espada, me chirrió un poquillo. Tú hablabas de cansancio. Hombre, que esté cansado Morante hoy no torea en Abarán porque se ha resentido de la clavícula, pero Morante va a cumplir 43 años el 2 de octubre. Pero Roca Rey tiene 25, creo, ¿no?
Sí, pero le han dado más paliza a los toros este año.
¿Ustedes, decepción con Roca Rey?
No, no tanto decepción, porque evidentemente el chaval es nuevo, el chaval está como aquel que dice empezando. Lo que pasa es que nos ha puesto el caramelo en los labios, nos ha enseñado que puede... Hay veces que no puede. Mira, yo voy a los toros con alguien que se sienta a mi lado y que dice que Roca Rey le gusta cuando está rey, pero no le gusta cuando está Roca. Porque ese arrimón sin sentido, por ejemplo, que la gente ya no se lo consiente en Sevilla.
Sobre todo en Sevilla
no se lo consiente, porque aquí se quiere, tú vas y toreas y si después... procede un arrimón, te lo pegas y yo te lo agradezco y te lo aplaudo. Pero arrimón por arrimón, pues ya hemos visto en otras épocas, otros toreros que era su único recurso y la verdad es que nos ponían de los nervios.
No cuajaron nunca en Sevilla. Tú sí hablabas de decepción, Emilio.
Bueno, llámalo desilusión, da igual, el matiz es el mismo, ¿no? Tal vez, Carlos, por esas cosas que teníamos tan altas, tantas expectativas, evidentemente en mente la faenón de Bilbao, pues lógicamente también quiere que atraviese esa línea siempre, y eso no puede ser. está claro que no tuvo material, pero hay pequeños matices, como bien tú has comentado, de bueno, de muy pronto coger esa espada, por cierto, muy mal, le cayó le cayó para olvidar, para olvidarla. Tal vez a lo mejor eso, no voy a decir que reafirmaba, pero sí confirmaba pues esa apatía, ¿no? Digamos, ¿no? Ese contagio de falta de material, no sé cómo llamarlo realmente.
Sí,
el caso es que esperábamos mucho más, pero no se dieron las circunstancias.
Yo tengo la impresión de que Roca Rey vive obsesionado precisamente con la puerta del Príncipe.
Probablemente, es más, como le ocurrió lo que le ocurrió en la feria.
Sí.
Que ahí yo creo que ese fue el punto de inflexión de las ganas que tiene él de por lo menos ya quitarse la espina y salir por la puerta. Tocó con la yema de los dedos en abril y ahora mismo pues yo creo que todo el mundo
sí.
Tiene puesta en él la esperanza y la confianza. Y bueno, pues no siempre se acierta. Sí. Estaría más espeso, estaría más ofuscado, bueno. Y la sombra de Morante es muy alargada.
Sí, la sombra de Morante es muy alargada y después de lo del primer día, todo lo que pasara después tenía que ser muy grande
sí.
Para que la gente reaccionara. Habéis hablado de confirmación en sentido negativo, ¿no os ha gustado Manzanares?
Nada, yo creo que está para retirarse un tiempo y para meditar y para replanteárselo.
Sí, la imagen peor de Manzanares fue intentando matar a su segundo toro con el descabello. No es que sea un descabellador magnífico, pero descabellaba claro. Sin ganas,
¿sí?
Sin como el que está...
Y peor, incluso, en el primer toro, algo que no le pasa habitualmente a Manzanares, no le encontró la distancia.
No le encontró la distancia a un toro que tenía más posibilidades.
Claro.
Tenía más posibilidades.
Y con permiso, compañero, y luego queriendo justificar algo que no había, todo siempre gesticulando hacia las banderas, mirando ese posible viento, como dando a entender que este me molesta el viento. En fin, fue una suma de consecuencias. Que evidentemente, bueno, un torero querido, mimado y adorado
claro.
En Sevilla, pues le vimos que no anda bien. Ya lo dejó ver o prever en la Feria de Abril. En la Feria de Abril, el día que toreó el Juli y salió por la puerta del Príncipe, bueno, pues ese hándicap que acabáis de decir de Morante, de torear después de Morante, bueno, pues también te hace que pensar, pero... En aquella ocasión en feria y ahora lo reafirma en San Miguel, yo creo que no está en buen momento en absoluto. Y además tuvo material, precisamente
sí.
Es que además tuvo material
pero,
para ello.
Pero Emilio, en feria se tapó porque cortó una orejita y entonces con esa orejita te vas tapando. Y sin embargo ya no es el torero que encandila a la gente, que lo pone de pie en la plaza, que con su estética y su forma de torear... elegantísima, pues nos gusta a todos ver, y ya no es.
Anabel, con un detalle además, que yo venía también más esperanzado en Manzanares, porque a tenor de lo que iba leyendo, que iba ocurriendo en otras plazas,
uh-huh.
Claro, que son otras plazas,
claro.
Parece que su temporada se había venido un poquito arriba. Estaba logrando triunfos en algunas plazas y tal, pero la impresión ha sido negativa.
Muy negativa.
Negativa, ¿no? Hombre, yo no sé si para descansar. Tiene todo el invierno para descansar.
Bueno, no, ahora viene América.
No, pero entonces... América ya no es lo que era. Yo creo que esta gente, América ya... No creo precisamente que Manzanares sea de los toreros que más va por América, ¿eh?
Yo, de todas maneras, yo me refiero a descansar, a replantearse en la cabeza qué es lo que quiere hacer y dónde quiere llegar y qué temporada quiere plantearse y objetivos, ¿no? Un poco, yo creo que necesita resetear un poco y replanteárselo y volver con fuerzas renovadas, ¿eh?
Bueno, pues otros nombres.
Con mucha ilusión.
Sí, con otros. Ilusión. También tiene. Le decía también yo hace un momento, Anabel, que no olvidemos que Manzanares también está cumpliendo años.
Claro.
Claro.
Que ya, y que está cumpliendo años. Seguramente tiene las espaldas muy bien cubiertas.
Claro.
Es decir, que es que ya la ilusión es difícil que vuelva,
y
¿no?
Tiene niños y tiene familia.
Muchas cosas.
Exactamente.
Sí.
Entonces, efectivamente, es más complicado, es más
complicado.
Complejo en esos casos.
Bueno, otros nombres. Uno que no tiene todavía nada. Calerito. Calerito no tiene nada. Nada comparado con Manzanares, me imagino. Que no tiene nada todavía. Buena impresión, ¿verdad?
Buena impresión, muy buena impresión. También tengo la impresión de que se le fue el último toro.
Sí, el último toro era más noble.
Podía haber... Sí. Pero bueno, yo también comprendo que el chaval, en su debut, ese lapso de tiempo que hay desde que...
Primero al sexto, sí.
Desde que tomas la alternativa hasta que toreas el último, que se debe hacer interminable para un torero. Eso, estar allí cinco toros viendo cómo los demás torean cinco toros.
¿Qué te pareció, Calerito?
Pues a mí realmente no me sorprendió, Calerito, porque sabemos que tiene muy buena calidad, pero sí me sorprendió en el sentido de que en ningún momento se vio atenazado, ni con nervios. Y oye, y verse anunciado con un cartel así a derecha e izquierda, con esos dos figurones de toreo, eso tiene que al menos acongojar. Pero yo lo vi muy suelto, muy metido, y bueno, planteando las cosas. Y digamos, y permitirme la similitud, que el pollito se convirtió en gallo en aquella tarde.
Sí, sí, o sea, además que... yo creo que de esa tarde, Anabel, Emilio, lo más importante fue precisamente cómo entendió y toreó al toro de la alternativa.
Total.
Toro encastado y nada fácil. Que se quería comer la muleta, ¿eh?
Efectivamente. Mira, los toros, que estuvieron muy bien presentados, sí, por cierto, uh-huh, y eran toros, no era la boba, ¿eh?
No.
No era la boba. Eran toros con su picante, con su cosas que torear, algunos más blandos, algunos más flojos, algunos más... Pero bueno, y el chaval estuvo bien. Estuvo bastante bien, sí, en su alternativa.
Bueno, pues tiene por delante mucho tiempo, seguro que el año que viene va a estar incluido en los carteles de la feria.
Seguro.
En algún cartel. Lo hace siempre la empresa con los que toman la alternativa. Y yo creo que en este caso con mucho más motivo, ¿no?
Se lo merece.
Bueno, hay dos nombres, Tomás Rufo y Ginés Marín, que los vamos, si queréis, a analizar un poco más rápidamente, porque quiero dedicarle los últimos cinco minutos del programa a los dos toreros sevillanos. Tomás Rufo, me de correcto, pero, ¿no?
Correcto, pero si es como se le falta, me suena muy fuerte, ¿no? Pero es como si le faltara alma. O sea, es correcto, es más, transmite, la gente está, público lo sigue, reacciona. Y sin embargo, a mí me falta profundidad en lo que hace. Supongo que eso también se aprende, ¿eh?
Sí. Es que es muy nuevo todavía. ¿De Rufo quiere decir algo, Emilio?
Pues lo habéis dicho vosotros, correcto. Si acaso tenemos que excusarle algo a este toreo después del huracán Morante, por llamarlo así, ¿no? Y eso también tiene que hacerte que pensar.
Eso, pero evidentemente.
Sobre todo en el quinto, claro.
Claro.
En el segundo,
claro.
pero eso, correcto.
Y Ginés Marín, yo no diría correcto, pero casi.
Que sí.
Bueno, cortó una oreja.
Sí, fue una oreja bien cortada.
Efectivamente. Esa fue una oreja bien cortada.
Bien cortada. Faena con contenido, con enjundia,
sí,
con algunas tandas preciosas, bien rematadas. Es el torero que a mí me deja siempre un poquito frío.
Le cuesta trabajo entrar en Sevilla. Y es curioso porque en Madrid ha hecho faenones extraordinarios, ha estado muy bien. Y sin embargo, hay toreros que por no se sabe qué razón les cuesta trabajo entrar en Sevilla. Y creo que Ginés Marín es uno de ellos.
Sí. Bueno, pues vamos al lío. El lío de los sevillanos.
El examen.
Ay.
Sí, hombre, vamos a ver. Mira, ellos tienen un compromiso el día 6 de octubre que torean los dos en Madrid con Diego Urdiales.
Sí.
Diego Urdiales, Ortega y Aguado. Que los que no estemos en la plaza, como yo, no lo vamos a poder ver porque por lo visto no hay televisión.
No hay televisión, desgraciadamente.
Así que el que quiera verlo tiene que irse a Madrid. Espero que muchos sevillanos de los que nos están escuchando lo hagan, ¿no? Aguado cortó la oreja. Y Ortega no cortó nada. ¿Qué se puede decir de...? ¿Los separamos, los individualizamos?
Sí, sí, quizá.
No han ganado, o sea, vamos a ver. No salen con derrota evidente de la feria, aunque Ortega necesita dar un paso adelante ya, ¿no?
Totalmente, totalmente.
No conformarse con los tres capotazos.
Efectivamente. No conformarse con la tanda del capote que a todos nos embeleza, pero necesita algo más. Algo más. Ya no puede vivir de la renta de ser la gran esperanza más de dos años, ¿eh? Ya,
sí, yo creo que muchos aficionados que nos estén escuchando dirán, hombre, es que Ortega no tuvo toros. Pero no estamos jugando si tuvo toros o no tuvo toros. Estamos jugando su actitud.
Sí.
La imagen que él da en la plaza. No tengo toros y aparece un conformismo chocante.
Sí. Efectivamente. Sí,
esa es la impresión que da. Yo voy a partir diciendo que los dos necesitaban un triunfo en Sevilla. Independientemente de los créditos que ya se hayan tenido o que ya se estén diluyendo, pero los dos necesitaban un triunfo y venían a Sevilla con esa necesidad. Ahora bien, no le piste el lote a Juan Ortega y uno medio le embiste a Pablo y el otro medio qué. Uno corta una oreja y el otro no la corta. Pero hay que definir esa apatía o esa posible apatía, o al menos es lo que se trasciende al tendido.
Sí, que a lo mejor no es verdad. Es lo que te llega.
Exactamente,
claro.
a lo mejor no es así. Está lleno de ilusión y lógicamente que seguro que sí, que está lleno de ilusión. Pero la percepción que uno tiene desde el tendido es cierta apatía, ¿no? Hace falta la contundencia de un gran triunfo. Y en el caso de Pablo Aguado, por diferenciar, él sí es verdad que está teniendo triunfo y demás, pero también necesitaba ese compromiso de volverse a encontrar con la afición de Sevilla.
Sí, al fin y al cabo, Pablo Aguado ha cortado la oreja a lo mejor muy justita, si me apuran. Pero bueno, él se lleva su oreja y él sale empatado con Sevilla. Y pero claro, Juan Ortega
le ha faltado un poquito, efectivamente.
Bueno, pues, ¿qué más queréis decir de estos dos toreros?
Que se
la van a jugar en Madrid.
Que seguimos esperándolo y que no tienen más remedio que ya pegar un paso para adelante. Habría sido magnífico que hubiera sido en Sevilla, parece ser que va a ser en Madrid. Y ojalá tengan suerte, porque seguimos esperándolo.
Bueno, de la feria hemos hablado de que los toros en general han estado bien presentados, juego regular, la mejor la de Victoriano del Río, evidentemente,
sí.
En la que hubo 3-4 toros posibles. ¿Estamos de acuerdo, ¿no, Emilio?
Totalmente de acuerdo.
Sí, porque
algunos se fueron con la oreja.
En la de Juan Pedro 1.5, el de Ginés Marín y el medio de Aguado, las dos peores estocadas le han dado Roca Rey y Morante.
Y Morante, efectivamente. Aguar peor, sartenazo horroroso.
Es raro ver a Morante atravesar un toro de esa manera.
Hace un guardia de esa manera, efectivamente.
Pero bueno. Luego ha habido muchos banderilleros, algunos picadores. Sí. Y la despedida de Carretero, que tuvo su momento emotivo, ¿verdad? No es el primer banderillero, ni mucho menos, que decide cortarse la coleta. Que, por cierto, él dijo que no se la iba a cortar.
Pero al final cayó.
Al final vio por allá a Morante.
Al final, ten cuidado que al final dicen que se la quitó y no se la cortó, ¿eh?
Ah, bueno, se la quitó, bueno, pero hombre, pero porque ya no hay coleta, ya son, bueno, son añadidos, que se quitan y se ponen.
Dejando esa anécdota, yo creo que Sevilla supo reconocer perfectamente, bueno, el momento emotivo, ¿no?, íntimo que estaba viviendo Carretero, que estaba roto, absolutamente roto. La verdad que ha sido un torero muy querido en Sevilla, un excelente profesional y bueno, todos mis respetos máximos para una persona que además, como se suele decir, torero fuera y dentro de la plaza, ¿no? Y mejor persona. Yo me quedo también con ese cariño y ese respeto de Sevilla y con una persona abrazada a esa pequeñita. Sí. Y toda la plaza en ti, ¿no? Un momento muy bonito también dentro de lo que es el conjunto de San Miguel.
Nos quedan 2 minutos y medio, si Rafa Carrillo de Abonó no me dice lo contrario. Una pregunta. ¿Aguado y Ortega se juegan ahora más que antes de San Miguel en el festival?
Yo creo que no. El festival son festivales...
¿Pero un triunfo grande, una gran faena en el festival?
Hombre, ilusionaría a la gente de nuevo. Los volvería a enganchar. Porque yo creo que lo están esperando. El festival no es determinante. Es mucho más determinante pues lo que hagan en Madrid.
Dadas las circunstancias de que en Sevilla no ha pasado nada, porque tienen ahí, van a tener un toro.
Una oportunidad.
¿Sí? Si la faena es buena, de verdad. Bueno, sabemos que es un festival.
Y es un novillo. Sí, entonces no es lo mismo.
¿A ti qué te parece, Emilio?
Hombre, el festival es más para disfrutarlo.
Eso es.
Evidentemente el compromiso está y la responsabilidad, porque está en una plaza primera, pero no la presión. La presión es totalmente distinta, ¿no? Y está claro que si un triunfo llega, pues evidentemente, bueno, realzamos y cobramos más rédito, ¿no? Pero no tiene nada que ver vestirse de luce con el chispeante a vestirse de corto, aunque el escenario sea el mismo.
Bueno, yo decía, hombre, que para la íntima satisfacción de los toreros, hombre, cuajar un novillo en Sevilla, hombre, pues, distinto a eso hubieran estado muy bien en San Miguel. Bueno, pues el tiempo se ha agotado. Esto es lo que es una tertulia taurina en Tarde de Toros, aquí en la cadena COPE, en el 105.8. Rafa Carrillo de Albonó dice que esto se ha acabado. Anabel, muchas gracias porque tus palabras nos han aportado aspectos que a lo mejor no habíamos visto. Gracias por tu presencia.
Muchísimas gracias a vosotros por llamarme.
Emilio, un abrazo.
Un placer,
amigo.
Maestro.
Venga, muchas gracias.
Un abrazo.
Seguimos.
Un beso, Emilio.
Señores, volvemos el próximo martes aquí en Tarde de Toros. Buenas tardes.